bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martilla este viernes 19 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener invitados en la primera parte en Carlos Rojas. Hoy hubo reunión de los vecinos, mujeres, con el intendente sobre una serie de problemas sociales que persisten en la comunidad por tiempo. Tendremos el reporte con Ania Zamora en breve desde allí. También ha sido hostigado nuevamente en Santiago de Cuba el activista Eldris González Pozo en una licencia extrapenal por delicado estado de salud. Sufrió dos infartos estando preso. Hoy le llegaron los medicamentos para el corazón, solo conseguidos a través del extranjero, interferidos en la mañana de hoy por la policía política. Y también nos acompañará la economista Marta Beatriz Roque Cabello con la agudización de la situación de los 5 detenidos, más uno ahora que se suma 6 en total, por las protestas del pasado 6 de mayo en Caimanera, Guantánamo. En la segunda parte del espacio, la situación del campesinado cubano y la agricultura, dos expertos estarán aquí compartiendo con nosotros. En cuanto a las noticias que hacen titulares en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, las 2:06, Cuba reportó este viernes 35 nuevos casos de COVID-19 para un total de 112 contagios en las últimas 3 jornadas. Al cierre del 18 de mayo, el Ministerio de Salud Pública reportó 236 pacientes ingresados, de ellos 112 contagiados activos y 124 sospechosos de haber contraído la enfermedad. Un paciente se encuentra grave en la unidad de cuidados intensivos. De los 35 nuevos casos de COVID, 12 corresponden a Matanzas, 9 a Holguín y 3 a Las Tunas. Las provincias de Pinar del Río, La Habana, Santi Espíritu, Santiago y Guantánamo reportaron 2 casos respectivamente y finalmente Villa Clara informó un nuevo caso de COVID, según las autoridades de salud. En cuanto a otras noticias, presentan nuevos cargos que se suman al delito de ya de desórdenes públicos contra los 5 detenidos que se encuentran en el Centro de Operación de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo. Mientras tanto, pues un nuevo caso, pues de haber participado en las protestas, fue detenido ayer en la tarde, ahí en Caimanera. Se trata de, pues, el joven Freddy Sarquís González, quien se encuentra también junto a los otros 5 en la unidad de delitos contra la seguridad del Estado en Guantánamo. En otro orden de informaciones, a esta hora de la tarde, cientos de cubanos merecen la designación de presos de conciencia, dice Amnistía Internacional, y protestas frente a la Embajada de Cuba en Washington exige la libertad de los presos políticos en Cuba. En Cuba ninguna protesta es legal, dijeron interrogadores a periodistas detenidos en Camagüey. Se trata del profesor universitario de periodismo Jorge Luis Tan Estrada. Los cubanos siguen intentando llegar a Estados Unidos. Más de 9.000 lo hicieron en abril, así ha reportado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés, en este país. Y en otro orden de informaciones, a esta hora de la tarde, cuentapropista en Cuba confiesa porque hizo catarsis en redes sociales hasta el desastre nacional. Y a 5 años del accidente aéreo del vuelo a La Habana-Holguín, la única sobreviviente, la holguinera joven, reclama justicia. Y continúan los abusos contra los presos del 11J en las cárceles cubanas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a darle la bienvenida desde Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, a la dama de blanco y madre de una presa del 11J, Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para todos,
Tomás. Bueno, un gusto tenerte. Bueno, ha habido un encuentro de las mujeres de Carlos Rojas en el día de hoy con los dirigentes del municipio de Jovellanos en Matanzas, pues que fue ofrecida por el intendente. La situación es los problemas de vivienda, los problemas sociales que han agobiado ahí. Cuéntenos, Ania, en el día de hoy, ¿cómo fluyó este encuentro?
Bueno, hoy fueron citadas las mujeres que presentan dificultad con su vivienda hace muchos años y que desde hace 5 años el gobierno del municipio de Jovellanos daña con un proyecto de viviendas nuevas, siempre les están mintiendo. Hoy ellas fueron citadas aquí en una casa de cultura que hay donde Armando Abascal hizo presencia allí porque estas mujeres cuando no tienen a dónde acudir, mi casa es el albergue, nosotros le damos albergue cuando las casas se le llenan de agua, cuando presentan todas esas necesidades, siempre las estamos apoyando. En estos momentos hay un nuevo integrante, y allí estuvieron diciéndole mentiras, mintiéndoles todo el tiempo, pero cuando una de las mujeres se levanta para explicar su situación y reclamar, él le pregunta cuánto le costó esa uña que usted tiene pintada. Es cruel, inhumano, un dirigente de este gobierno, de esta dictadura, le haga esa pregunta a una mujer que es un ser humano, lo más bendito que hay sobre la tierra. Nosotros damos vida, nosotros luchamos por nuestros hijos, es humillante, porque la humilló. Ella tiene una situación de vivienda, pero no quiere decir que ella tenga que andar sucia, sin ajustadores, sin blume, o sin sus uñas pintadas, o con piojos, no. La mujer tiene que tener presencia, la mujer tenemos que estar bonita, creciendo ante las dificultades. No quiere decir que porque su techo se le moje, porque por dentro de su casa el camino corra, porque no tiene con qué solucionar el problema, que tenga que andar sucia y despeinada, y las manos sin pintar. Y esa fue la pregunta, eso fue lo que hizo ese dirigente, el intendente del municipio de Bovedá, ¿no? Eso fue lo que hizo ese señor, humillarla delante de todo el mundo, como queriéndole decir, si tienes 100 pesos para pagarte una pintura de uña, puedes arreglar tu casa. No, la solución del problema de la vivienda son ellos quien tiene que darla, son ellos, porque ellos son los que se están robando los materiales, son ellos los que todos se lo cogen, porque año es la misma mentira y la misma mentira, y vuelven los materiales y vuelven las cosas y todo se desaparece, y siguen todas estas mujeres sin tener dónde vivir prácticamente. Yo quisiera que ustedes vieran la situación de este barrio Campuzano, aquí en Carlos Rojas, Ovellanos, Matanzas. Es deprimente, es triste, es muy triste ver que ahora en las lluvias esas casas, el agua le llega a la cintura. Nosotros hemos subido los videos, nosotros hemos hecho todas esas denuncias varias veces y nada, ellos siguen diciendo mentiras y mentiras, pero ya el colmo de los colmos ahora, que una ciudadana no pueda pintarse las uñas porque ella vive en malas condiciones también. Tomás, es increíble lo de esta gente ya.
Y por supuesto, Ania, seguramente este intendente no tiene las penurias ni sufre las condiciones que estas mujeres sufren en este pueblo, porque los funcionarios casi todos son unos privilegiados.
Exactamente. Aquí todos estos dirigentes tienen carros, tienen buenas viviendas y visten muy bien. Ahora en estos días va a haber otra reunión donde yo voy a estar presente, donde yo lo voy a abordar y yo le voy a preguntar por qué él fue con esos zapatos tan buenos, esa camisa y ese pantalón, cuando tiene que ir con un par de zapatos rotos, sucio, lleno de huecos, ¿no? Porque bueno, si él no, imagínate, tiene que ir en esas condiciones, porque si a él le molesta que una mujer se pinte las uñas, él no puede andar bien vestido ni en un carro, va a tener que ir a pie, como nosotros.
Estos dirigentes miran desde las alturas, Ania. Hay un divorcio con la realidad nacional.
Sí. Hay un divorcio completo con nosotros los cubanos a pie. Todos los dirigentes tienen muy buen nivel de vida. No les importa nada de lo que nos suceda a nosotros los a pie. Es increíble. La otra intendente que había, igual, con muchas casas, con un nivel de vida tremendo, sacó la hija en una travesía por Nicaragua, pagó miles y miles de dólares. ¿De dónde sacó esos dólares? ¿Del salario? No, de todo lo que se pierde, que no nos llega a nosotros aquí, porque todos son unos delincuentes. Dirigente por dirigente de este país, todos son unos delincuentes, empezando por Díaz-Canel. Es así, y ya lo último que puede pasar es que una ciudadana, una mujer, no pueda pintarse las uñas porque no puede reclamar, entonces, que no tiene dónde vivir. Tiene que estar churrosa para poder reclamar. Ya ese es el colmo de los colmos.
Gracias, Ania Zamora, en Carlos Rojas, en Matanzas. Bueno, una dramática situación. Le damos la bienvenida desde Santiago de Cuba al activista opositor cubano, preso político, Eldris González Pozo. Eldris, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha vuelto a ocurrir nuevamente el acoso contra su persona. Usted ha sufrido dos infartos estando cumpliendo una causa política inventada por las autoridades cubanas. Sufrió un infarto y fue sacado de la prisión de Boniato, internado, y después sufrió un segundo infarto. Producto de todo esto, usted estuvo y ha estado en licencia extrapenal. Ahora, sumado a todos estos problemas y el acoso que no ceja sobre su persona, e incluso contra la labor, porque usted trabaja y es cuentapropista, tiene una cafetería, los medicamentos que usted requiere para el padecimiento del corazón solo están disponibles en el exterior. Gracias a Hermanos del Exilio, usted puede disfrutar de sus medicamentos. Hoy, estos medicamentos arribaron nuevamente a Santiago de Cuba. ¿Qué pasó, Eldrick? Que es inconcebible pensar que han sido confiscados por la seguridad del Estado. Cuéntenos.
Bueno, buenas tardes y saludo a la teleaudiencia. Hermano, una cosa inaudita. Los medicamentos llegaron el 6 de abril a La Habana por problemas de combustible. No habían podido llegar a Santiago, mi familia allá en La Habana no podía habérmelo mandado. Y hoy resolvieron, ayer resolvieron mandármelo en la guagua 3289, que el chofer se llama, el chofer se llama Sam. Entonces, Santos. Entonces, cuando voy a recoger los medicamentos, me dice el chofer personalmente de que tenía un seguimiento desde que salió por La Habana por los órganos de la seguridad del Estado, que en cada punto que paraba la guagua le revisaban los medicamentos míos si él los llevaba consigo. Y entonces, al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, le quitan los medicamentos en el punto de control del CRIC. Entonces, él me dice de que yo le había buscado problemas a él y mi familia porque lo iban a sancionar por entregarme los medicamentos, porque la seguridad del Estado le comunicó que él le llevaba los medicamentos a un terrorista, a un contrarrevolucionario, y el hombre está asustado a la expensa de que lo sancione o que pierda su trabajo por el simplemente hecho de traerme unos medicamentos que yo no necesito aquí a Santiago.
O sea,
es inconcebible.
Eldris, no, una cosa que es importante. O sea, que hay un seguimiento sobre tu persona y sobre tu familia que ellos manejan hasta cuando arriban al país tus medicamentos.
Sí. Sí. Entonces, ya yo hice la denuncia a la Unión Europea y todo, porque esos medicamentos me los mandó Horacio Estrada y varios compañeros de la Unión Europea que se juntaron, unieron el dinero, compraron el medicamento y me lo mandaron. Y es una bolsa de medicamentos. Todos los medicamentos tienen mi nombre. Los medicamentos vienen con la dosis que yo tengo que tomarme diaria de cada medicamento de esos que vienen ahí. Es decir, que esos medicamentos no se le puede dar a otro paciente que no tenga los mismos síntomas que tengo yo de cardiopatía. Es inconcebible estos asesinos, cómo ellos manipulan todo a su antojo. ¿Y qué respuesta? ¿Con qué derecho, Tomás? Ellos se adueñan de esos medicamentos porque ellos no lo compraron, eso no es suyo. Y entonces, tú me decías de que yo he ido a todas las organizaciones, como usted me dijo a mí. Yo fui a la fiscalía, yo fui a la ciudadanía, y todo ha sido por gusto. Porque dicen ellos allí que eso está en manos de la seguridad del Estado.
Bueno, hay un punto aquí que no se puede olvidar, Eldris. La importación de medicamentos es legal en Cuba. El exilio de Miami manda constantemente medicina a sus familiares en Cuba. Es más, los cubanos se medican gracias a lo que los exiliados le mandan. A usted le han confiscado ilegalmente esto porque usted es un activista político y hay un ensañamiento. ¿Es correcto?
Es correcto. Ellos tienen un ensañamiento total conmigo porque ellos lo que quieren es buscar la manera de que yo me altere, que yo me proyecte, que yo haga cualquier cosa para ellos tomar acción y llevarme nuevamente a prisión, y que en la alteración me vuelva a repetir el infarto.
Y ahora pregunto yo, Eldris, si ahora en este periodo, que ya se te está acabando seguro los que tenías, y esto te lo confiscan hasta que llegue otro paquete, ¿cómo tú te vas a medicar?
Bueno, yo estoy a la expensa de que me vuelva a repetir el infarto, porque ya de medicamento lo que me queda es prácticamente a mí nada. Yo he contado con esos medicamentos para seguir el tratamiento. Incluso llamé al doctor que me atiende y me dice el doctor que está atado de mano y pie, porque ellos también están haciendo la gestión a ver si le dan los medicamentos a ellos, porque realmente sus medicamentos son para mí, son para mi tratamiento. No son ellos no tienen, no existe ninguna ley, Tomás, no existe ninguna ley de derecho de que ellos tengan la autoridad de adueñarse de esos medicamentos ni de quitarlos.
Es increíble. Y no se sabe dónde están.
Bueno, yo fui hasta allá, hasta el punto de control ese del Cristo. Según los policías que están allí, que eso se lo llevó la seguridad del Estado, y que lo tiene tal Julio ese, mayor de la seguridad del Estado, que es el segundo enfrentamiento aquí en Santiago de Cuba. Porque ellos me tienen pinchado el teléfono, ellos escuchan todas las llamadas mías. Para eso sí hay dinero, Ezeiza sí tiene dinero para montarme una, que me tienen montado un aparato de seguimiento de total. Me escuchan la llamada de teléfono, saben para dónde yo voy, saben a dónde yo me muevo. Allí cuando yo llegué a la estación de terminal hoy, allí había uno de la seguridad del Estado mirando para dónde yo cogía, para dónde yo me movía, si yo allí procedía de una forma...
Oye, para eso es el petróleo.
Sí, no, para eso sí hay combustible, para eso hay gasolina, para eso hay petróleo, para eso hay de todo. Pero es que además de eso, es un robo, porque esos medicamentos no son suyos, me lo están robando, ¿entiendes? Me lo están robando. Es una cosa, vaya, que yo nunca había visto. Personas tan malas, personas tan asesinas en la vida, de la historia, de los 46 años que yo tengo, vaya. Ellos han roto el récord. Más malo que Hitler, más malo que todos los dictadores que han podido haber, son esta gente aquí lo más malo. Porque ellos saben la conciencia que de yo no tener los medicamentos, eso, yo no puedo hacer un tratamiento como es tío, y puedo volver a caer, me puede volver a repetir el impacto si no tengo el tratamiento.
Gracias, Eldis. Eldis González Pozo, en Santiago de Cuba. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día este viernes 19 de mayo. En La Habana, Cuba, con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes y para los que hacen el programa.
Bueno, ayer nos alertaste el reporte especial que había sacado el Centro de Derechos Humanos, que tú supervisas el informe, sobre la situación de los 5 presos de Caimanera de la protesta del día 6 de mayo. Resulta ser, Marta, que luego de la visita familiar ayer, pues el instructor decidió sumar nuevos cargos delictivos contra los 5 presos. Y sumado a esto, ya hay una sexta persona que fue detenida desde ayer en horas de la tarde. Se trata de Freddy Sarquín González, a través de los videos que circularon en las redes sociales, y lo han llevado también para operaciones. Parece ser que lo de Caimanera cada vez se complica más, Marta.
Bueno, yo en primer lugar pienso que el número 5 es un número fatal, porque los 5 espías estaban siendo comparados en las redes por los 5 de Caimanera. Entonces ese número 5 había que borrarlo de alguna forma. Y al parecer Freddy Sarquín González se destacó en los videos porque llevaba un pullover blanco y rojo con un número 23, que los que juegan la bolita podrían jugarlo hoy en la charada. Pues ese número 23 lo destacó y producto de eso todo parece indicar que lo detuvieron ayer.
La situación, ahora Marta, en el caso de los 5, como tú decías, que se ha buscado la analogía en las redes, bueno, pues ahora les han sumado al delito de desorden público, pues desacato, le han sumado el delito desorden público, perdón, desacato, el otro, los otros es pues
resistencia
y también atentado. Ahora pregunto yo, como bien me contó Victoria Martínez hoy, que me dice, pero qué resistencia, si cuando llegaron ahí los boinas negras y las tropas especiales llegaron con palos en la mano dándole golpe a mis hijos y al resto de esos muchachos que no tuvieron tiempo ni de hacer qué resistencia. Es inconcebible donde están llegando las cosas en ese país, Marta.
Sí, y también el atentado es un delito que la policía, en el mismo momento que da golpe, te acusa de atentado para que tú no puedas acusarlos a ellos. O sea, es automático. Te entran a golpe y te acusan de atentado automáticamente para que tú no puedas revertir eso y acusarlos a ellos de atentado.
Y por supuesto,
eso es una técnica que ha usado siempre la policía política.
Y por supuesto, una complicidad total, Marta, del sistema judicial con la policía política para encubrir todos estos delitos falsos.
Sí, correcto. Aquí no hay división de poderes. Aquí hay un solo poder, el poder de la dictadura. Y todas las distintas instituciones se plegan a lo que la dictadura dice. Y sencillamente no importa que se supone que sea un poder aparte. No, eso aquí no funciona.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así la primera parte de nuestro programa este viernes 19 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:20 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:20 p.m. Dodgers versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todo de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí recuerda a José Martí
en el aniversario de su muerte.
Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. Y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia. Creo en esos contagios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en nuestro espacio. Extensivo el mismo a nuestro equipo, Efraín García. Un gusto tenerlo en el control técnico de la cabina en nuestro espacio hoy y también, como de costumbre, la producción a nuestra Patricia Martínez. Continuamos aquí con nuestra agenda de trabajo el tema del 17 de mayo, Día del Campesinado Cubano, va a ocupar un rol importante en este segundo segmento, pues, acá en nuestro espacio, en la tarde de hoy. Vamos a poner en perspectiva, pues, toda esta situación, hacia dónde nos dirigimos, cómo está la agricultura, el campo cubano, 64 años después de la primera reforma agraria. Y para hablar sobre el tema, le damos la bienvenida allá en la capital cubana al economista y el sociólogo, máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, no podía faltar usted en este programa. Se conmemora el 64 aniversario que Fidel Castro, entonces cuando aquello, el 17 de mayo del 59, era el primer ministro del gobierno revolucionario recién establecido, establecía, según dice hoy el diario Granma, por primera vez en la historia de la nación, el derecho de los campesinos cubanos a ser dueños del bien más preciado para ellos, la tierra. Así dice textualmente hoy un artículo en portada del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Después, como bien tú conoces, en octubre del 63, cuatro años más tarde, se estableció la segunda ley de reforma agraria, que supuestamente se hizo para restringir más el latifundio, y solo a partir de ahí se permitió el tamaño de propiedad a 33 hectáreas. Pero tercera cuestión es que después del 64, y fuera los campesinos que eran dueños de tierra y que se han ido muriendo y otros que se fueron del país y demás, no hay posibilidad de tener tierra en el país, solamente usufructo. ¿Dónde está el campo cubano 64 años después que se hizo una reforma agraria para entregarle supuestamente las tierras a los campesinos y el latifundio fundamental hoy lo tiene el Estado, que es dueño de más del 70% de las tierras, muchas de ellas en estado ocioso? Cuéntenos.
Bueno, yo creo que el problema que trajo esto, que hay que decirlo de esta manera, es que pese a que no se resolvió realmente el problema de la tierra en Cuba, pasó a ser quien concentraba las propiedades de la tierra y no los latifundistas. Es decir, pasó de latifundista al Estado la propiedad de la tierra, la gran propiedad de tierra. Mientras que se redujo la cantidad de campesinos que eran propietarios de la tierra y se redujo de manera gradual. Pero por otro lado, se creó un problema mayor, que es la crisis alimentaria que hoy tenemos, consecuencia del mal manejo de la propiedad de la tierra en manos del Estado. Esa es una realidad innegable tras casi 60 años de historia.
Bueno, esto es lo que entonces ha dado como resultado que hoy no se produce azúcar, que el tabaco está destruida las producciones y que la mayoría del campesinado cubano se niega, y hay que decirlo así, Ángel, en las condiciones actuales, a seguir produciendo como otras épocas. Hay un agotamiento porque el campesinado cubano está cansado del centralismo.
Sí, es evidente. El campesinado cubano está agotado de las políticas en cuanto a la distribución de la propiedad de la tierra, pero hay otro tema mucho más interesante que a veces se nos olvida, y es que el gobierno cubano ha perseguido siempre contener en sí mismo la propiedad de la tierra para, en un virtual cambio de sistema político, bueno, sencillamente esos campesinos no estuvieran en una condición de vulnerabilidad frente a esas grandes transnacionales. Pero es todo lo contrario. Hoy el campesinado cubano está más expuesto, es más vulnerable a esas transnacionales, porque al no concentrar la propiedad de la tierra, al no tener la propiedad de sus tierras, sencillamente el Estado está traspasando grandes propiedades de tierra a manos de inversores extranjeros interesados en la isla. Y ese es un elemento que hay que atender hoy en día, que hay que revisar, y que el Estado cubano debiera en este momento realizar un proceso de rectificación. Y como mismo se está haciendo el tema este de las micro, pequeñas y medianas empresas, debería acercar la propiedad de la tierra a los campesinos y a todos los cubanos que tienen derecho, ¿por qué no?, a poseer un pedazo de tierra, sea no solo para la producción, sino también con fines de recreo.
Por cierto, Ángel, que me gustaría que abundaras un poquito sobre esta otra arista. Hablaste de las tierras en manos de extranjeros, pero también el emporio militar juega un papel en esto, porque tengo entendido que como privilegios de retiro, muchos altos oficiales y sobre todo las Fuerzas Armadas en plan de retiro, el privilegio es darle un pedazo de tierra para laborar, y estas personas también son privilegiados del Estado.
Exactamente, sí, prácticamente. Y entonces, ¿qué se hace con el campesino que lleva viviendo en esas tierras ahí, que cultivaba esas tierras? Es preocupante. Esta es una situación que alarma mucho, porque sobre todo se está manipulando mucho la información en base a esto. Se le está quitando al campesinado, al que realmente cosecha ahí la tierra, todas las oportunidades.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a cerrar este segmento especial con el destacado economista Elías Amor Bravo en Valencia, España, para que nos ponga en perspectiva esta noticia, que es muy triste, la realidad del campesinado cubano 64 años después. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Incumplió el gobierno cubano? ¿Cuál es la realidad que enfrenta el campesinado cubano tras las promesas del gobierno revolucionario de acabar con el latifundio en Cuba y entregar las tierras a los campesinos? Es el tema que nos proponemos, y para esto pues intentamos concluir este segmento especial en Cuba al Día en esta tarde, pues con el destacado economista y profesor universitario allá en Valencia, España, Elías Amor Bravo, para pues establecer un paralelismo entre la realidad que expresa la prensa oficial al servicio del régimen cubano y la realidad del campesinado cubano 64 años después. Ya tenemos la comunicación, nos dice la producción, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
A ti, Tomás, Ale, buenas tardes.
Bueno, pues Elías, se conmemora pues a lo largo y ancho del territorio nacional un día, el 17 de mayo de 1959, hace 64 años, Fidel Castro, sí, pues suscribió la primera reforma agraria. Después, en octubre del 63, se hizo la segunda reforma agraria, más restrictiva aún, con el argumento y la sustancia, y que sustanciaron que era para eliminar en Cuba pues el latifundio. Y de esa segunda ley de reforma agraria pues quedó limitada a 33 hectáreas la tenencia para propiedad, que como todos sabemos eran campesinos que la habían heredado sus padres. Después, en la actualidad, nadie que no tenga, que no sea por herencia, puede tener tierra en Cuba, solo usufructos de las tierras que están en manos del Estado, que son la mayoría. Sin embargo, el diario Granma dice así, y quiero refrasear este titular no más viciado puede ser de la realidad. Dice, en aquella ley firmada por Fidel Castro, en aquel momento primer ministro del gobierno revolucionario, se establecía que por primera vez en la historia de la nación, el derecho de los campesinos cubanos a ser dueños del bien más preciado para ellos, la tierra. Profesor, 64 años después, ¿cumplió el gobierno sus promesas? ¿O dónde estamos en la situación de las tierras y el campesinado cubano?
Bueno, si me permite, lo primero que voy a hacer es felicitar a los guajiros cubanos en su día. Aunque sea un día duro para muchos de ellos, que se acordarán perfectamente de cómo era la agricultura cubana antes del 59, y es su día y por tanto toca felicitarlos. Tú ya sabes que yo soy un economista que tengo especial cariño a la agricultura cubana. No en vano, el sector agropecuario cubano da empleo al 20% de la población. Es uno de los porcentajes más altos que tiene cualquier país de América Latina en el sector agropecuario. Es decir, es un sector que emplea, que da trabajo a muchísima gente, mucha más en promedio que lo que da, por ejemplo, en República Dominicana, en México, en Argentina, en otros países de América Latina que están muy por debajo de Cuba. Vaya, por tanto, mi felicitación a todos ellos, pero no hay mucho que celebrar. Y los economistas sabemos que uno de los grandes fracasos del gobierno comunista en Cuba ha sido precisamente la reforma agraria. Esa ley que se aprobó en aquel momento, si hacemos un poco de historia, Fidel Castro ya en aquella época mandaba, evidentemente, dentro del proceso revolucionario, pero conviene recordar que en aquella época, si no me equivoco, Manuel Urrutia era el presidente y Miró Cardona era el que actuaba como coordinador del gobierno o algo así. Y Fidel Castro se atribuyó un cargo que no tenía y se largó a la Sierra Maestra y allí se hizo la foto porque se la tenía que hacer y puso en marcha esta ley que además no fue hecha por él. Esta ley ya venía de atrás y había sido redactada por Humberto Sori muchos años atrás. Dicho esto, el tema es que, como tú decías muy bien antes, la reforma agraria lo que quería era darle a tierra a los campesinos, a los guajiros, pero y quitar los latifundios y las grandes explotaciones que en aquel momento pues eran de propiedad privada. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué hicieron con la reforma agraria, Tomás? Los cubanos sabemos lo que han hecho. Lo que han hecho es que en lugar de ser los latifundios y las grandes explotaciones privadas, son del Estado comunista, que es ahora el dueño de toda la tierra. Y así lo dice la Constitución del 2019, cuando dice en uno de sus artículos, en el apartado referido a la estructura económica del modelo socialista o comunista, como tú le quieras llamar, la tierra es propiedad colectiva, es propiedad de todo el pueblo, en definitiva, propiedad del Estado. Y el Estado comunista es el dueño de la tierra. Y ahora se está dando en Cuba una situación paradigmática, que es que el Estado sigue siendo el dueño de la tierra, pero los que la trabajan, los que la producen, son arrendatarios, es decir, personas que no tienen la propiedad de la tierra, que lo que tienen es una concesión de tierras por un periodo de tiempo, que se las conceden los comunistas locales de manera, si te portas bien te la doy, si no te portas bien te la quito. Es un sistema perverso que creó Raúl Castro nada más llegar al poder con la figura de los arrendatarios de tierras. Y esa gente es la que está produciendo el 90% de la producción agropecuaria en Cuba. El Estado se ha retirado de la producción, le quedan unas cuantas granjas tipo colhoses y poco más, pero quien lleva a cabo la producción es el sector privado, los actores privados, ¿no? Cooperativas agrarias también. Sin embargo, ¿qué está pasando en Cuba? Que no hay comida. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Lo que está pasando es que hay un desajuste entre el marco jurídico de derechos de propiedad y quienes se dedican precisamente a trabajar la tierra. No puede ser que el que trabaja en la tierra no sea dueño de la tierra. La fórmula del arrendamiento no funciona. Se está viendo que va, incluso el país va para atrás, está cada vez peor. Ya no hay producciones suficientes para dar de comer a la gente y el régimen tiene que importar por 2.000 millones de dólares alimentos de otros países, entre ellos leche, entre ellos carne de pollo que tienen que comprar al contado en Estados Unidos porque en Cuba no se producen pollos. Esto es algo inconcebible y es el resultado de la reforma agraria que inventó Fidel Castro allá por el año 59, si no me equivoco, y que cumple hoy 64 años. Si esa reforma sigue actuando de la misma forma, el sector agropecuario cubano no se va a recuperar. Y esto ya lo podemos anunciar, es decir, para que el sector agropecuario cubano dé de comer a toda la población y vuelva de nuevo a ser eficiente y productivo como era antes de que a Fidel Castro se le ocurriera esto de la reforma agraria, lo que hay que hacer es repartir la tierra, pero vendiendo, es decir, garantizando un marco jurídico de derechos de propiedad para que los guajiros tengan la tierra que necesiten para producir sin tener que ir a solicitársela a los comunistas locales.
Bueno, y le hago una pregunta quizás un poco cándida. Si al menos usted, como ha dicho tan inteligentemente, bueno, pues el gobierno eliminó los latifundios, que eran muchos de ellos efectivos y daban comida a la mayoría de los cubanos, y centralizó las tierras. Pero lo dramático de esto es que las abandonó, reconocido por las propias estadísticas oficiales, más del 70% de estas tierras en manos del Estado son ociosas, tan improductivas. ¿No le sería más rentable al negocio dársela a los campesinos y así no solo le daban comidas al pueblo, sino que incluso eliminaban un poco el nivel de descontentos con su gobierno que tiene el cubano? ¿Por qué no lo hacen?
No, porque el dominio de los medios de producción es la esencia del modelo comunista. Es decir, la tierra no quieren ellos dársela a los productores privados, prefieren mantenerla ociosa antes de repartirla, porque saben que si las explotaciones agropecuarias, por ejemplo, alcanzan un tamaño óptimo, en lugar de esas limitaciones de tierras que tú mencionabas antes, que condicionan mucho también el proceso productivo, se acumula riqueza en el campo cubano enseguida. El campo cubano es enormemente productivo y es una actividad económica que genera mucha riqueza si se trabaja en las condiciones que se tiene que trabajar. Y eso es por lo que ellos no entregan esas tierras, las mantienen ociosas, prefieren tener tierras abandonadas aunque no se produzca lo suficiente. Pero vuelvo de nuevo a insistir que el problema fundamental de la producción agropecuaria en Cuba es el marco jurídico. Vietnam tenía exactamente el mismo problema que Cuba. Vietnam había hambruna, no había arroz suficiente para alimentar a la población y lo tenían que traer de otros países. Vietnam adoptó las reformas del Doi Moi, que en esencia fue vender la tierra a los agricultores vietnamitas, que se convirtieron en empresarios, entre comillas, de la tierra. Y a partir de ese momento Vietnam empezó a producir arroz de una manera espectacular y hoy en día es una de las grandes potencias exportadoras de arroz en Asia. E incluso le regala a Cuba de vez en cuando algún barquito cargado de arroz para que los cubanos pasen un día o dos comiendo. Esto es lo que tiene que hacer el régimen comunista y olvidarse de ideologías absurdas que no van a ningún sitio. Y además me gustaría puntualizar algo importante. Los jóvenes cubanos que no están estudiando la verdadera historia de nuestra patria antes de 1959, no deben pensar en aquellos latifundios y en grandes explotaciones agrícolas como tierras mal gestionadas y que no daban lugar a buenos resultados productivos, que no, que se lo quiten de la cabeza. Aquellas explotaciones latifundistas iban fundamentalmente destinadas a la ganadería. La ganadería cubana tenía 6,5 millones de reses en 1959, una por habitante. Hoy en día no llega ni a 500,000. Y esos latifundios eran precisamente para que hubieran pastos, para que el ganado se produjera de manera extensiva. Habían también latifundios para el cultivo de la caña, porque la caña de azúcar no se puede cultivar en pequeños campitos. El campo de caña de azúcar tiene que perderse en el horizonte. Cuando yo era chiquito, una de las cosas que más me gustaba era que me llevasen a ver los campos, los cañaverales, cómo se extendían. Lo mismo que los platanales. Son cultivos que requieren de extensiones de tierra. Y esa extensión de tierra eran los latifundios que los comunistas denostan. Ellos también tienen latifundios, pero como tú decías, Tomás, ociosos. Y además, llenos de marabú, porque cuando Fidel Castro cerró el sector azucarero a comienzos de este siglo, abandonó los campos de caña antiguamente fértiles y se convirtieron en espacios para el marabú, que menos mal que el ingenio de los cubanos ha acabado convirtiendo ese marabú en carbón vegetal, que fíjate qué cosa más curiosa, es una de las principales partidas de la exportación cubana en el año 2023. ¿Quién nos lo iba a decir?
Increíble. Profesor, parece ser que las últimas apariciones en términos económicos en visitas provinciales del gobernante Miguel Díaz-Canel no le va muy bien. Bueno, pues Miguel Díaz-Canel ha hecho 12 visitas a Pinar del Río después del paso del huracán Ian el 27 de septiembre. Sin embargo, a pesar de las promesas oficiales, y los datos son del periódico Guerrillero, el órgano oficial del partido en la provincia occidental más occidental de Cuba. Bueno, pues, Elías, después de casi 8 meses de promesas, en San Juan y Martínez, la tierra del tabaco, solo el 2% de 1.425 viviendas derribadas parcial o totalmente por el huracán, solo se han resarcido. Estamos hablando que solo han reconstruido 28 viviendas. Pero peor aún, el fin de semana pasado, Díaz-Canel visitó otra vez Pinar del Río y en un pleno agropecuario dijo que sería bueno también usar en los territorios donde hay se siembra tabaco, que se sembraran frijoles para paliar la crisis alimentaria. Algo que usted ha escrito en su blog, que es una aberración. ¿Por qué, profesor?
Bueno, cuando yo era chiquito en Santiago de las Vegas, que todavía quedaba alguna planta de tabaco, porque éramos una zona que fuimos el origen del tabaco en Cuba y de ahí se expandió luego después hacia la zona de Vuelta Abajo, con las rebeliones que hubo de los tabaqueros, que fueron reprimidas por entonces la metrópoli, por España, ¿verdad? Todavía había gente que hablaba de esas cosas. Yo me acuerdo que de chiquito yo escuchaba y atendía, y decían que el campo de tabaco, pues le quita mucha calidad a los suelos, y hay que estar muy encima de la mata para que la mata produzca. No se puede cultivar otra cosa en un área próxima al campo de tabaco porque no sale. Los nutrientes del suelo desaparecen. Además, el tabaco requiere un cuidado, un esmero. Hay que estar todo el día en la vega, hay que estar eliminando las hojas que no van bien, hay que luchar contra los parásitos, hay que tener un montón de cuidados como si fuera, pues nada, un niño chiquito. Ese cuidado esmero con el que los tabaqueros de Pinar del Río mimaban sus explotaciones y que fue eliminado de un plumazo por las confiscaciones del régimen comunista, eso no volverá a Cuba ya. Pero en todo caso, esa idea loca de cultivar frijoles al lado del tabaco ya se viene haciendo, según me comentan algunos guajiros de la zona de Pinar del Río, y efectivamente da unos resultados pésimos, porque ni sale buen tabaco ni salen buenos frijoles, al final ninguna de las dos cosas, y es un ejemplo más de las improvisaciones y de las medidas absurdas que toman los comunistas con tal de salir del paso. Tú acabas de decir que efectivamente se han estado reuniendo en diferentes provincias, Santi Espíritu, Camagüey, han estado por Artemisa, han ido por un montón de sitios con el tema este de las transferencias a los poderes municipales y locales, que es otra vía loca que se les ha ocurrido también, ¿no? Bueno, pues en esas reuniones lo que vamos viendo es que el régimen está preocupado. Hay una preocupación por parte de las autoridades que hoy mismo en Granma lo podemos leer, unas declaraciones de Marrero, que efectivamente confirman que hay preocupación. Esta gente tienen encuestas, tienen datos que están confirmando que se acabó el sistema comunista en Cuba, que esto ya no le queda nada y que la sociedad lo que quiere es cambiar. Están intentando prolongar en el tiempo algo que está completamente muerto y que no da solución a los problemas. Y van viendo a ver de qué manera pueden ganar tiempo, pero eso sirvió en los tiempos de Raúl Castro un poco también y tal, pero es que ahora a este equipo eso ya no le vale. Y va a haber otro estallido social, y puede haber un estallido definitivo, y se lo temen, y no están actuando correctamente para intentar que no acabe ese comunismo que existe en Cuba en un baño de sangre, lo cual sería una auténtica desgracia que nadie quiere, pero que tal y como se está viendo el resultado de estas reuniones a nivel municipal, a nivel provincial, la ceguera del régimen comunista y su obsesión ideológica por no querer cambiar, es algo que es ya del rango de la enfermedad. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a las autoridades para que se den cuenta de que en momentos importantes de la historia como el que estamos viviendo, hay que dar un paso al lado y dejar que otros cojan la dirección de los asuntos de la nación, que la patria no puede estar dormida ni muerta como está, y hace falta que ideas nuevas, con proyectos nuevos, con soluciones a los problemas, sean las que dirijan el futuro de los cubanos.
Y increíblemente ese pulso está dentro de Cuba. Los otros días, yo sé que usted también colabora con 14 y sí. medio, los otros días el blog de sí. la filóloga Joanny Sánchez emitió un fuerte editorial en medio de la protesta en Camanera y dijo, si ustedes no están dispuestos a cambiar, por favor, eviten el baño de sangre, móntense en un avión, váyanse y denle el chance a las generaciones futuras, decía el diario 14 y medio. O sea que hay un cansancio de la sociedad cubana, Elías.
Yo estoy convencido de que lo que hay es un rechazo de la sociedad cubana a sus dirigentes y que lo que hay es una enorme distancia entre lo que el pueblo cubano quiere y lo que los dirigentes dicen y hablan. Ese argumento manido del embargo, el bloqueo, a la gente ya le molesta escucharlo porque saben que no es culpa del embargo y el bloqueo la situación que se vive en Cuba. La culpa es de los dirigentes políticos que no saben, no tienen ni idea de cómo sacar a la economía del país adelante, intentando aplicar unas reformas comunistas que no van a ningún sitio. Ya no hay ningún país del mundo, salvo Corea del Norte, que se empeñe en el modelo comunista. Y Cuba no puede ser una excepción. Cuba necesita cambiar. La misma agricultura que estamos hoy celebrando el Día del Agricultor Cubano podría funcionar como en Vietnam, mucho mejor. Yo daría un plazo incluso de un par de años para que se produjera un incremento espectacular de la producción agropecuaria en Cuba si se reforma el sistema y el marco jurídico de los derechos de propiedad, que verdaderamente sean los cubanos los dueños de la tierra, no el Estado. El Estado no tiene que tener tierra y arrendarla. El Estado no es un arrendador de nada. El Estado está para determinados servicios públicos, para la justicia, para el ejército, para la policía, para la protección de los intereses de las personas. No está para estar arrendando tierras. Eso es otra actividad que se hace por el sector privado o por quien sea, pero no por el Estado. Y por eso es por lo que creo que el modelo ha fracasado. Yo creo que ahora ya sí que es verdad que hemos llegado al final. No nos queremos dar cuenta, pero el sistema comunista cubano se ha derrumbado y los que lo están manteniendo en estado zombie serán los responsables de cualquier desastre que se pueda producir en Cuba.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Concluimos así Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, en el aniversario de su muerte.
Como el café que crece en nuestras lomas, da para ti su flor el pensamiento. Blanca y serena, en ti la patria siento. Vuelven por ti a ser blancas las